1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi aguacatico Díaz, ¿y qué tal Cuba? Así no hay nada como comer con aguacate. No hay nada como
comer. Es verdad
que
es riquísimo, ¿eh?
No, eso
no. No, y yo he descubierto acá el guacamole. Me gusta mucho.
Riquísimo.
Yo no lo había probado antes, fue cuando me mudé a Estados Unidos. Y yo estaba un poco reticente con eso de la comida mexicana, pero me ha gustado muchísimo. El guacamole especialmente me encanta.
A mí me encanta el guacamole, y me encanta tú, y me encanta el aguacate, y me encanta...
A mí me parece que te encantan demasiadas cosas.
Eso es verdad, eso es verdad.
Mucho amor, mucho amor. El ama al universo.
Es que yo soy un cardiópata, tengo un corazón muy grande. Oye, la amarga victoria de los catalanes se presenta como trending topic. ¿Te enteraste? Es cierto que aunque los secesionistas catalanes ganaron las elecciones, pero fue una amarga victoria porque desgraciadamente, o para ellos quiero decir, no llegaron a la mayoría de los votos. Entonces, nada, la cosa anda que arde.
No llegaron, no fueron a las urnas. Me parece que eso es bastante bueno, ¿no? Que hubo la posibilidad de votar.
Sí.
No llegaron a lo que se tenía que llegar. Bueno,
a la cola.
¿Ya?
A la cola.
Ya, sí.
Sí, sí. Y otra cosa que está así convirtiéndose en trending topic, así en una onda viral subterránea, es la foto de General Raúl Castro en Nueva York, junto a, ¿cómo decirlo? Junto a...
Dilo.
En fin, Raúl Castro, por favor, no te retrates con drogadictos ni ladrones de arte. Eso no es bueno para tu carrera, digo.
¿Con quién se tiró la foto?
No. Vean la foto y ustedes juzguen.
¿Dónde está la foto?
La vamos a poner en nuestra página de Facebook. Allá voy a poner la foto, por supuesto. En fin, quien no roba arte, pero sí la produce con encantadora sabrosura, es nuestro invitado de hoy. De origen el centro del mundo, estudió música en Cuba y toca como los africanos. Se toca la percusión como Dios manda. En el 2013 y el 2014 ganó el premio Artista Jazz del Año. Su nombre es Gino Castillo y con él estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, recibámoslo con lo que mejor sabe hacer: su música. ¡Suena la música! Bueno, usted se reí.
Bienvenido a 1800 Online, Gino Castillo. ¿Qué tal, Gino?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Encantadísimo de hablar contigo, campeón. Cuéntame, qué bueno usted se arreglo de Wish de Stevie Wonder. ¿A quién se le ocurrió hacer esta fusión, esta cosa tan loca y que es un riesgo bastante costoso?
Bueno, mira, en realidad fue un proceso consciente e inconsciente. Yo vivo en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, que es una ciudad donde la cultura latina es muy pequeña, por no decir nula. Entonces, buscando un poco abrir el camino, tocando un poco de Latin Jazz con la gente aquí tratando de hacer un poco de jazz, sobre todo, ¿no? De Latin Jazz, que es lo que yo hacía siempre antes. Buscaba nuevas maneras de entrarle al público. Porque a pesar de que a la gente le gusta mucho, cuando no escuchan algo que no conocen bien, no se concentran, ¿no? Entonces el público era un poco reducido a básicamente la gente que hace jazz, que escucha jazz tradicional, porque el jazz, hay toda una controversia acerca de eso, de que el jazz se inventó antes aquí en Charleston que en New Orleans. Entonces todos esos seguidores del jazz iban a ver las cosas que yo hacía, pero era un público reducido. Y entonces nos dieron un lugar para que tocáramos todos los domingos. Y estábamos todos los domingos tocando en un sitio, pero como siempre los lugares pedían más gente, más público. Y entonces se me ocurrió hacer un poco de fusión. Y empecé con John Coltrane, con Thelonious Monk, D. Dizzy Gillespie, pero después llegó un momento en el que dije, tengo que diversificarme un poco fuera de lo, del jazz más tradicional. Y entonces ahí es cuando se me ocurre coger temas y buscar una cantante americana que pueda hacer esto, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a buscar. Primero entramos con Stevie Wonder. Después hicimos Air, Wind & Fire. Pero lo que hacíamos era un mes entero tocando en este lugar para la gente este especial. Entonces hacíamos un mes de Stevie Wonder, un mes de Air, Wind & Fire, un mes de Prince. Y después yo me fui dando cuenta, porque los músicos con los que yo tocaba, esa era la parte consciente de hacer. La parte inconsciente fue cuando los músicos con los que yo tocaba, cuando yo traté de buscarme músicos para hacer esto, ninguno sabía tocar música cubana. Entonces me tocó enseñarles a mí a tocar música cubana.
Anda.
¿Y cómo te fue con ese proceso de enseñanza?
Bueno, dime tú con el disco, porque todos los músicos del disco son cubanos.
Todos son americanos. Ah, son ellos. Sí. No, bueno, pues te quedó muy bien entonces. Fue éxito total.
Sí. No, yo estoy orgullosísimo de estos muchachos, porque si tú los ves, el pianista sobre todo es un americanito así, todo un nerd, que tú no dices, nunca te imaginas que va a empezar a tumbar como Pupi, pero él se puso, entre lo que yo le explicaba cómo funcionaban las cosas y lo que él investigaba por su lado, él se enamoró de los Bambán y de Pupi, de Chucho Valdés, y entonces se dedicó a estudiar a cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, no es difícil un percusionista que se enamore de esa música.
Bueno, el pianista, sí, el pianista.
Bueno, tampoco, claro, por supuesto. Oye,
no, para nada. Pero, una vez que lo descubres, no quieres salir de ahí para nada.
Sí, no, la música cubana es como, quién sabe qué cosa se te mete y ese bicho no sale nunca. Oye, pero tú naciste en Ecuador. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a estudiar música en Cuba?
Bueno, yo nací en Ecuador y me dediqué a la música desde pequeñito. Cuando tenía 5 años le dije un día a mi mamá, oye, yo quiero tocar la batería. Y entonces, por suerte, mi mamá me dijo, okay, pero si vas a tocar la batería, tienes que estudiar como se debe, y me metió en el conservatorio. Y bueno, yo estuve ahí en ese proceso de tratar de aprender un poco. Tenía una profesora rusa a la que le cogí bastante mala voluntad, porque no me dejaba entrar al cuarto de percusión, quería que yo estudiara piano, quería que estudiara violín, y al final fue...
Estamos perdiendo la comunicación contigo, Gino. De pronto se nos
entrecortó. ¿Ahí está mejor?
Muy bien, ahora sí.
Ok, sí, perdón. Entonces, como decía, estaba yo en el proceso de estudiar, siempre queriendo tocar la percusión. Entonces, en esa época, pocos músicos cubanos habían llegado al Ecuador, porque en aquel tiempo los músicos cubanos no estaban. Cubanos había muy pocos en Ecuador. Pero los que yo conocía habían algunos músicos. Pero en realidad yo me iba a ir a estudiar música en Francia, persiguiendo una novia que tenía de adolescente.
Ah, eso pasa. El croissant y la novia Alan, qué fenómeno es.
No, olvídate. La verdad es que, por suerte, yo no era tan bobo de salir corriendo sin hacer nada por mí. Entonces lo que hice fue buscar una escuela y me iba a ir a estudiar en Francia batería. Pero siempre yo ya estaba, porque el papá de la novia esta que yo tenía era promotor de jazz. Y él me presentó a Chucho Valdés y a los Jiraqueres. Y entonces eso cambió mi vida, porque yo era rockero antes.
Anda.
Pero este cuento se pone mejor todavía.
Pero cuando él me presenta el Latin Jazz, y yo cantaba rock, además. Cuando él me presenta esto, él llevó a los Jiraqueres y a Gonzalo y a Gonzalito Rubalcaba a Ecuador, y me llevó a trabajar con él en esos conciertos para que yo estuviera inmiscuido en el mundo del Latin Jazz. Bueno, una vez que yo terminé de ver tocar a Angalas Congas y de ver a Julio Barreto tocando la batería, fue una cosa que me cambió la perspectiva de la música. Y me volví un adicto al Latin Jazz. Y entonces el papá de esta novia que yo tenía me proveía de música. Cada vez que él compraba un CD, me lo grababa en un cassette y yo me ponía horas de horas escucharlo, ¿no? Entonces, pero de ahí esta novia se fue a Francia y yo me iba a ir atrás de ella. Claro, la novia se fue a Francia porque su mamá se dio cuenta que yo iba en serio con la música. Entonces dijo, déjame evitarle el camino al músico.
Déjame alargárselo al tuerto.
Y bueno, al final lo logró, porque ella se fue para Francia y yo dije, y al final se trabó el paraguas con lo del viaje. Y mi papá tampoco quería que sea músico y él tenía que pagarme una parte de los estudios en Francia. Así que yo tenía planificado viajar a Francia un sábado, porque en esa época de Ecuador salían todos los sábados vuelos para Francia. Y entonces yo tenía planificado y comprado el ticket y todo. Pero el lunes anterior a ese tuve una discusión por teléfono con mi papá y un día antes con la novia además. Y entonces cancelé mi viaje y empecé a caminar por la ciudad de Quito. Caminé una cuestión de 20 millas, todo frustrado porque se me acababa el mundo. No, yo había decidido cambiar totalmente mi vida y no estaba pasando. Entonces llegué a la casa de un amigo que es baterista, y que fue mi primer profesor de batería. Y tenía un ensayo ahí ese día con la banda de música cubana que él estaba tocando. Yo no lo sabía, pero entonces llegué ahí y toqué la puerta y empezaron, ya tú sabes cómo es, ¿no? Yo súper deprimido, muchachito de 16 años, súper deprimido, diciéndole que se me acabó el mundo. Y entonces ellos empezaron a decirme, oye, tú tienes que irte para Cuba, tú lo que tienes que hacer es irte para Cuba. Bueno, me convencieron ese día con eso, tanto así que el mismo sábado que yo tenía que viajar para Francia, me fui para Cuba.
Pero, anda, qué buena historia.
Cambiar el curazán por arroz con frijoles, eso me parece honesto.
Gino, enseguida seguimos conversando, vamos a una pausa.
Y precisamente con tu música, claro está.
Oye, chico, vamos a bailar, dale, vamos, dale. Oye, vete, muchacho, que esta música está buenísima.
Como decía Cachao, dímelo. Como mi ritmo no hay dos. Oye, te digo, no, no hay dos, no hay otro igual. Como mi ritmo no hay dos. Mira lo que traigo, que está bien sabroso para vacilar. Como mi ritmo no hay dos. Como mi ritmo no hay dos, no hay otro igual que
a 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar a sus oídos el internet, el único programa que no se escucha, no, se disfruta y por supuesto también se disfruta a la hermosísima Lisandra Díaz.
Amigos, y todavía nos quedan 10 minutos de conversación con el percusionista ecuatoriano Gino Castillo. Estamos escuchando precisamente su música y nos contaba primero cómo fue que apareció la música cubana en su camino, cómo fue que llegó a Cuba a estudiar música. Estamos en ese momento de su vida, mucho ha pasado de ahí acá, mucho muy bueno. Y lo vamos a contar.
No tan bueno porque lo botó la jeva. No tan bueno. Hasta este momento.
Gino, pero a ver, bueno, esas cosas pasan, pero...
Nada. Ah, no, por supuesto.
Hay que seguir adelante y seguiste adelante. Mira, ¿te vino bien el giro este en tu vida?
No, me vino muy bien.
A mí también me vino muy bien la primera vez que me divorcié, eso también me vino muy bien. Pero cuéntame, ¿cómo te fue por Cuba? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese periodo en esa isla que a mí me encanta? Pero por supuesto no me hable de las evitas porque ya sé que fuiste a estudiar música.
Bueno, también, ¿no? No, yo llegué, lo cómico es que yo llego a Cuba, bueno, llego a Cuba con un poco de dinero que por suerte, con lo que yo tenía para vivir en Francia un par de meses, viví en Cuba unos 5 años, con la misma cantidad de plata.
Me imagino.
Y luego tuve que buscarme la manera, ¿no? Pero llegué al Hotel Caribbean en Prado. En esa época, ahora me dicen que está bonito, pero en esa época era de terror. Era el hotel más barato de La Habana. Y entonces lleno de paquetes de que me había mandado todo el mundo cuando se enteró el grupo de cubanos de la del grupo de música cubana que yo me iba para Cuba, se enteraron todos los cubanos que vivían en Quito que alguien se iba para Cuba.
Ah, por supuesto, por supuesto. Radio Bemba funciona, que es un fenómeno.
Sí, con decirte que me llevaron una mano, un racimo de plátanos. Para ver si yo lo llevaba.
Estuvo apretadito el viaje.
Sí, pero bueno, yo no conocía a nadie en Cuba. Y yo llego al hotel y entrego todos los paquetes. Entonces un amigo mío que tocaba la percusión ahí en Ecuador me dice, tú puedes, cuando ves a mi esposa, le preguntas si tú te puedes quedar en mi casa hasta que encuentres un lugar y qué sé yo. Bueno, llegó tanta gente a buscar paquetes que yo entregué los paquetes a todo el mundo. Y cuando me pongo a pensar, digo, voy a llamar a esta señora a decirle si me puedo quedar. El teléfono que yo tenía estaba en el paquete.
Nada.
Nada, estaba en el hotel, que había pagado por un par de días. Pero bueno, tuve mucha suerte porque uno de la gente a la que le había entregado el paquete vivía muy cerca. Yo estaba afuera sentado pensando qué hacer afuera del hotel y pasó él en su moto y me ayudó a buscar y encontramos la casa de esta gente. Como fuera que sea, lo encontramos al final y me fui para allá y ahí empecé a buscar a la gente con la que yo quería estudiar, ¿no? Entonces, el primero que busqué fue Oscarito Valdés, que era el que yo había seguido de hace mucho tiempo desde Ecuador, y empecé a coger clases con él. Y luego entré a la escuela, entré a Caturla y me empapé de la música cubana primero, pero también fue un fenómeno muy extraño porque también supongo que tenía que ver con la edad, ¿no? Yo estaba muy jovencito y empecé a estudiar en la escuela con otros jovencitos que estaban a mi alrededor y fue como que Cuba me absorbió y me adoptó. Al punto que después de un par de años de vivir en Cuba ya nadie se daba, ni ellos ni yo nos dábamos cuenta que yo no era cubano.
Sí, eso pasa. Conozco muchas personas.
¿Se te siente todavía?
Eso sí.
Fíjate que Carolina del Sur y todo debe haber pasado por ti, pero se te siente el cubano.
No, y es cómico porque cualquier cosa que pasa que tenga que ver con Cuba aquí, al primero que buscan es a mí. Yo siempre les digo, oye, pero acuérdate que yo no soy cubano. Y entonces les refiero casi siempre a mi ex esposa, que ella es cubana y vive aquí también. Entonces le digo, mira, si quiere, tiene que ser algo que... Hablar de Cuba tiene que llamarla a ella porque yo te puedo decir un montón de cosas, pero oficialmente yo no soy cubano. Soy cubano por adopción.
Bueno, y ya que pasamos a Carolina del Sur, cuéntanos sobre la producción musical más reciente que tienes, que también está la música ahí presente, la música cubana.
Bueno, eso es justamente porque en este proceso de enseñar a los músicos americanos a tocar música cubana, yo empiezo a hablarles de la historia también, porque tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué pasó en Cuba en cierto momento para que la música fuera cogiendo la forma que se ha ido tomando últimamente? Porque ellos no entendían muy bien cómo sonaba tan distinto un Guillermo Rubalcaba de un Manolito Simonet, ¿no? Porque entonces para ellos, lo más que ellos conocían, lo más fuerte era el Buenavista Social Club.
Claro.
Entonces yo tenía que explicarles ahí las diferencias entre la manera de tocar, cómo se llaman los ritmos, pero también la historia. Y entonces ahí llegamos a la historia de qué pasó, cuándo se transformó la música cubana tradicional en timba. Y es que les explicaba yo que entre los 70s, 80s, la influencia de la música americana en Cuba era súper grande. Entonces yo les decía que en Cuba los Earth, Wind & Fire eran ídolos. Y ellos no me lo podían creer, ¿no?
No, entonces sí, sí, sí. No, toda esa música influyó muchísimo. Toda esa música influyó muchísimo en los cubanos, por supuesto. Oye, chicos, cuando yo hablo con nuestros invitados en Cuba, que es bastante frecuente, y les pregunto por qué no tienen una página web, pues con muchísima frecuencia, y valga la redundancia, me contestan citando problemas con la conexión. Pero tú no vives en Cuba. ¿Por qué no tienes página web? No me hables de tú también tienes problemas con la conexión.
No, es que yo de corazón vivo en Cuba todavía.
Ya, pero ¿y la conexión no?
No, mira, tuve un problema con mi página web, que la tengo desde el año 2004 más o menos, que es ginocastillo.com, pero he ido cambiando de proveedor, y entonces al último que cambié me hizo una página con estas páginas predeterminadas que yo la iba arreglando y comodando y qué sé yo. Pero resulta que la persona que compró el dominio primero solo lo compró por un año.
Ya.
Y entonces, ahora está bajo su nombre y no lo puedo encontrar. porque está en Ecuador, para hacer el cambio de nombre.
Pero bueno, Gino, ¿te podemos encontrar por redes sociales mientras tanto, mientras solucionas el asunto con la página?
Yo estoy en Facebook como Gino Castillo, ahí hay tres Gino Castillo, que percusionista, cualquiera de las tres páginas son mías.
Buenísimo.
Lo que pasa es que la una es Charleston. Yo abrí una página cuando me mudé aquí a Charleston para promover los eventos que hago aquí. Y tengo otra donde tengo a todos los amigos y conocidos del mundo entero, que es la también donde promuevo las cosas afuera, ¿no?
Buenísimo, ya te tenemos la pista, así que amigos que quieran conocer más sobre Soulphone Cuban Eyes, el nuevo disco de Gino Castillo, nada más llegar a sus redes sociales y enterarse y escuchar buena música. Gracias, gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.